Egunon, aventureros, bienvenidos a la sintonía de Radio Vitoria. En este domingo 8 de mayo comienza la aventura. El primer destino nos lleva hasta Nuevo México, nos vamos a Arizona, vamos a retroceder hasta el siglo XVIII, les vamos a hablar de un duelo en tierra de Comanches, recuperamos la leyenda de Juan Bautista Anza. Javier Godínez nos lleva con él a realizar un gran viaje de un año por Asia. Después de esta aventura decidió dar un giro a su vida y dedicarse al mundo de los viajes. Y de Asia nos vamos hasta África, hasta el corazón del continente africano. Vamos a finalizar en las Cataratas Victoria. Nos vamos con Xavier Bañuelos. La historia de nuestros antepasados nos lleva a tierra de Comanches. Vamos a retroceder en este espacio hasta el siglo XVIII, cuando los jinetes comanches entraron en Nuevo México y declararon la guerra al hombre blanco. Y aquí surge la leyenda de Juan Bautista Anza, hijo de un explorador militar y minero de Hernani, que encontró un nuevo hogar en la provincia mexicana de Sonora, hoy Arizona. Martín Ibarrola, que te imagino encima de un caballo. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días.
Pues muy bien. Yo con esta música ya estoy encima de un caballo, ¿eh?
La música de los siete magníficos.
Sí.
Para hablar de lo que fue, bueno, pues no sé si la conquista, en este caso del oeste, y hablar de Juan Bautista de Anza, que enseguida nos vas a contar quién era, quién fue, cómo llega hasta allá. David Quintas, ¿cómo estás?
Buenos días.
Tú también en un caballo, ¿eh?
Sí, yo ya me veo con Martín ya en aquella zona, Death Valley, dándole caña.
Bueno, no se viene en la cabeza, cuando hemos escuchado la música, yo creo que hay multitud de películas americanas, de indios y vaqueros, sí. Sin lugar a ninguna duda. Oye, ¿quién fue Juan Bautista de Anza y qué hacía una persona, un tío de Hernani, descendiente de una persona de Hernani, allá, en California? Cuéntame.
Pues
bueno,
sí.
En Arizona y después en California.
Sí, claro. Él nació en Sonora, donde has comentado que es la actual Arizona, y su padre había sido un militar de Hernani que murió en una emboscada apache ya en Arizona. Entonces, Anza se creció huérfano en el salvaje oeste. Y eso ya os podéis imaginar lo que era en aquella época.
Que no había psicólogos, ¿no?
No.
O sea, que había que darle.
Sí. Y entonces o te curtía mucho o, bueno, perdías ahí un poco el norte. Y Anza se fue hacia la carrera militar y acabó, que fue bastante exitosa, y acabó siendo gobernador de Nuevo México. Y entonces cuando consiguió el cargo, el criollo vasco, lo que hizo fue, decidió poner fin al problema con los comanches, que en aquella época era...
Hombre, a él le gustaba meterse en líos.
Sí. Ya veréis que sí. Que además, claro, los comanches no era cualquier... O sea, era como el gran enemigo de los españoles en América, porque, claro, tenían, por una parte, los caballos que les habían robado a los españoles, y por otra lo habían combinado con todas sus tácticas de guerrilla y eran, vamos, unos guerreros súper fieros.
Claro, es que los comanches además conocían la tierra porque en principio los oriundos, los nativos eran ellos. Es
claro,
que era su tierra,
claro,
¿no?
Claro, sí, sí. Y además se daban mucho este tipo de, ya veréis, estos enfrentamientos que era Anza, por un lado, que era de allí, pero no era de allí, pero al mismo tiempo los indios le habían matado al padre, y el gran caudillo de los comanches, que era Cuerno Verde, también era un nativo que buscaba venganza porque los españoles habían matado a su padre. O sea, tenemos a dos huérfanos...
Pintaba muy mal todo.
Sí, que estaban clarísimamente enfrentados.
¿Cómo sería entonces Nueva México? o Sonora, donde él había nacido, ¿no? O sea, yo no sé ahora mismo si con la imaginación podemos ir, ¿no?, a ese lugar.
Pues seco y hostil.
Muy seco, sí. Hostil, era una especie de desierto, entiendo, ¿no?
Sí, sí. O sea, toda cada descripción que hacen de los fortines que habían allí, que es desoladora. O sea, no dan ni un poco ganas de vivir allí. Uh-huh. Y además, todo con esa sensación de ataques permanentes por todos lados.
Uh-huh. ANZA abrió la primera ruta terrestre desde Arizona hasta la costa de la Alta California, una vía que se había perseguido además durante décadas, y este hombre además era un aventurero, quiero decir, que se lanzaba a buscar, a crear, ¿no?, a descubrir nuevas rutas que abrieran de alguna manera el paso, ¿no?, de otras expediciones.
Sí, sí, efectivamente, porque además la ruta que has mencionado no es una ruta cualquiera, son 2.000 kilómetros de desierto en la que te enfrentas a todos los obstáculos imaginables. Entonces, él no solo abrió esa ruta, sino que después volvió a hacerla con 240 colonos, de los cuales 110 eran niños. O sea que imagínate la deshidratación. En las crónicas del viaje se cuenta que hubo partos, hubo casamientos. Hubo tormentas del desierto, hubo ataques, emboscadas, todo lo que tú puedas imaginar.
Sí, Martín, porque estamos hablando de un año, ¿no?
Un año.
Una caravana que tardó un año en llegar a la bahía californiana.
Eso es, eso es. Y además, porque claro, ANZA lo que hizo fue, cuando ya deja a los colonos allí, se va. Pero los colonos que llegaron, lo que montaron allí, los asentamientos que montaron allí, serían los cimientos de la actual ciudad de San Francisco.
Uh-huh. Estaba pensando que eran los pioneros de la ruta, no sé si llamarle ruta 66 o de la ruta...
Ahora se ha convertido 63, en una ruta, ¿no?, de peregrinaje, claro. Allí. De ANZA Trail es una ruta de peregrinaje, como puede haber aquí otras, uh-huh, vamos, así como lo que se llama un GR, un sendero de gran recorrido. El ANZA Trail tiene todavía su peso allí como un sitio turístico o de aventura o similar, vamos.
Sí, hablabas de 2.000 kilómetros, hablabas a Martín por el desierto. Caminaron durante meses al borde, decías, de la deshidratación, cruzaron tormentas de arena, sufrieron todo tipo de imprevistos. Y es que un año da para mucho, para estar cruzando todo el desierto, para estar cruzando medio país.
Sí, 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 sí. Y ahí también se ven las tablas un poco de la guerra que llevó contra los comanches. Se ven ahí, porque ANZA, por una parte, era pues un poco la idea de ese conquistador que es un poco despiadado, pero por otra parte tenía mucha diplomacia. Él fue, por ejemplo, con lo que hemos comentado de los comanches, él no solo se enfrentó a Cuerno Verde y logró ganarle en la batalla, sino que después hizo uno de los tratados de paz más duraderos de la historia de Estados Unidos. Entonces tenía como las dos vertientes. Tenía el aventurero, el hombre de acción, uh-huh, pero luego la parte más política, diplomática, de gestionar situaciones muy complicadas.
Y como más se le recuerda, porque era, yo creo, lo que más le distinguía era esa parte de pacificador. Quiere decir que lo normal es que en esa época, él que era un buen guerrero y arrasaba con todo, no fue el único, quiero decir, pero como teniendo ese doble perfil, como decía Martín, de pacificador, yo creo que es lo que le separa del resto, y yo creo que ha quedado como un personaje de la historia por eso.
Sí, hay un momento, a mí me gusta mucho que lo cuentan los cronistas, que es el abrazo que se dan ANZA y el hijo de Cuerno Verde, que, bueno,
es donde sellan esa paz,
¿no?
Sí,
uh-huh,
que dicen que duró minutos, pero que simboliza ese ya vale de matarnos entre nosotros.
Vamos a intentar convivir, ¿no?
Sí, eso
que es importantísimo. Esa ruta que has mencionado, la ruta que, bueno, por la que van los excursionistas, yo hablo de la ruta 66 porque es una de las, sí, rutas más conocidas, que no es la única, que nos encontramos en Estados Unidos, es inmenso, es muy grande y hay muchas rutas, ¿no? Quizás la más conocida, la ruta 66, que va desde Chicago, creo, hasta San Francisco, que, bueno, llega hasta la costa, ¿no?, californiana. Pero en cualquier caso, esta estamos hablando de ANZA Trail, que es una ruta histórica.
Sí,
es una ruta por la que siguen muchos excursionistas.
Sí, sale de México, atraviesa el sur de Arizona y luego ya se va a la costa californiana, creo que hasta casi San Francisco. No la he hecho, pero tengo ganas. Ya habrá que buscar
Hay que buscar tiempo, ¿no?
Sí, y luego también, Martín, te quería preguntar yo, había una pista sobre el Cuerno Verde que estaba en el Vaticano, ¿no? Lo que es el Cuerno Verde. ¿Eso sabes tú algo?
Hasta donde sé que hubo de hecho, creo que fue un periodista del Correo el que mandó una carta al Vaticano y no le respondieron. Entonces no está claro si el tocado de cuerno verde acabó por historias rocambolescas en el Vaticano o es otra más de esas leyendas urbanas, pero bueno, que la figura histórica es real.
Sí, de hecho que estábamos hablando antes de la ruta, esta ruta abierta por ANZA sería designada como Sendero Histórico Nacional por el Congreso de Estados Unidos en 1990.
Anda, no sabía yo eso.
En 1990, sí, buscando información. Sí. Bueno, que está muy bien esta ruta, buscando información, sobre todo he buscado esas imágenes, ¿no?, de lo que podía ser la ruta, el mapa, además de la cuenca de los ríos, ¿no?, que fueron atravesando, y desde luego por aquellas épocas, Martín, leyendo además, ¿no?, el escrito que hiciste para la exposición Más que Guay, bueno, pues se ve perfectamente, ¿no?, y se puede, se puede poner en el papel de aquellos colonos que iban atravesando todo el desierto, que son 2.000 kilómetros que hay que ponerse.
Y 240 personas, de las cuales 110 niños. Imagínate el Cristo, que era mover esa
tremendo,
población.
Tiene que ser tremendo eso.
Sí, sí.
Oye, yo estaba pensando, David, que lo tenemos aquí tan viajero, decías, no he hecho esa expedición, tienes que hacer.
Sí, sí, es así. En bicicleta igual, que yo para andar tantos kilómetros.
Pero el desierto,
muy
vago. ¿Eh?
Bueno, con mucha agua y madrugando, es como cuando vas aquí a las Bardenas y sitios así. Hay que planificar bien el horario y la
época.
Hay
que pasarlo. Oye, en esta exposición en la que nos encontrábamos precisamente con el texto de Martín Ibarrola y nos encontrábamos con tus imágenes, fotografías, ¿qué fotografías seleccionaste para esta historia?
Pues a mí esta historia me costó mucho porque esta historia la contextualizamos con las imágenes de todo el oeste americano, la zona de Reno, también Idaho, que era, y fue el primer viaje. Entonces fue donde nació todo este proyecto de 20 años. Son las fotos más antiguas, que también tienen esa gracia. Entonces sí que fue complicado. Pero bueno, a mí hay algunas, pues, del Bass Boulevard, con un camión cruzando en medio de una zona de estas así súper inhóspita.
Te iba a preguntar, la primera foto, ¿recuerdas cuál fue? La primera foto que seleccionaste de
la primera
que hiciste,
foto
¿no?,
fue del lago Tahoe, saliendo de San Francisco buscando restos del pastoreo, o sea, esos árboles que los pastores dibujaban. Fue la primera, porque llegué, me acuerdo, la noche a San Francisco, alquilé un coche, me nevó toda la noche en el puerto que llegaba el lago Tahoe, y la primera foto fue de ese lago y el bosque. No había ni una huella, o sea, ni una marca, ni un, pero fue un paisaje que ya me hizo entrar un poco en lo que podía ser.
La primera foto que sacaste fue la del lago Tahoe.
Sí, sí. Hay ¿sí? otra también, que igual no fue la primera, pero es la que estábamos todo el rato discutiendo. Además, yo quería la historia y no la conseguí, que fue el Cadillac con la matrícula de Marquina, que es una maravilla eso.
Esa foto es brutal, sí, también. Sí, bueno, es que allí queda mucha gente todavía en la zona de Reno, o sea, claro, está allí el Centro de Estudios Vascos de la universidad, todo lo que es Idaho, Boise, ¿no? Son sitios como, que es el clásico, ¿no? Lo bueno de estos 20 años es que empezó en Boise, como lo clásico, y acabó en Terranova, también es verdad, ¿no? El último viaje que hice hace poco fue el de Terranova. Entonces sí que cierra, porque son, tú cuando preguntas por vascos en América, normalmente son los dos sitios que te aparecen lo primero, ¿no? Y luego, pues eso, hubo los 13
Terranova
países.
Con los pescadores, ¿no?
Eso
con
es,
los
pero entonces, sí. Eso, acabé ahí hace poco, pero empecé hace 20 años en esta zona de Idaho, sí. Entonces, todas estas fotos, la verdad es que sí que son como muy emotivas. He estado pensando este verano en volverme, porque claro, tienen ya tantos años que sí que tengo ganas de algunas actualizarlas. Y no va a ser fácil, porque hay mucha señalética que he estado viendo en Google Street View. Claro, ya hemos hablado algunas veces. Este viaje yo lo hice con un mapa de papel. O sea, este proyecto
es que todo ha cambiado.
Ha
¿no?
empezado con un plano de papel, hablar, ahora poder ver en Street View cómo están estos sitios. Y muchas de las fotos que hay aquí, que me gustaría repetir, ya no existen, porque la señalética se ha quitado muchísima. Claro, antes era muy necesaria para llegar a cualquier sitio, era la única manera. Entonces, no lo sé, no sé si este verano me escaparé igual un tiempo.
Igual te encuentras el cartel que da nombre o que guía a los excursionistas, ¿no? Con
ese ya encontré, en la exposición hay un cartel de.
¿Lo encontraste
hay
entonces?
Una foto, sí, ya lo encontré.
A ver,
entonces. Hay una foto de lo que es el, el sendero, que es en lo que me quedé. Yo cuando hice esta foto no tenía ni idea de quién era Anza, también tengo que ser sincero. O
sea, hasta que te encontraste con Martín ya y te abrió los ojos.
Con esta foto hemos ido tirando, un amigo nuestro, escritor, ¿verdad? Óscar Beltrán Tálora, fue el que había leído un libro sobre los comanches, ¿no? Y estuvo obsesionado.
Sí, que me lo pasó.
Nos pasó ese libro y a partir de, hay que agradecerle a Óscar Beltrán Tálora, ese que nos dio la pista, y yo buscando en el archivo encontré esta foto. Fue al revés, hay que ser modesto y sincero. Realmente yo hice esta foto porque se llamaba Trail of Native Americans Spanish, ¿no? Explorers Pioneers. O sea, yo ya con eso
dijiste, bueno, voy a sacar esta foto.
Evidentemente, Anza, pues era un apellido. Hice la foto, pero 20 años después, es cuando, 15, hemos descubierto, tirando con Ovo, con Óscar, de esta historia, y Martín investigando a través de ese libro, y luego ya con todo su currazo.
El título, Martín, Un duelo en tierra de comanches.
Sí.
Maravilloso, ¿eh?
Es un titulador increíble, Martín.
Es que...
es maravilloso.
No, pero es que, joder, ese duelo, o sea, el duelo del Cuerno Verde y Anza, que ambos habían perdido los padres con sus respectivos enemigos, que acaban enfrentas, eso es puro western.
Sí. Mira qué bien que hemos comenzado con la música de Los Siete Magníficos. Sí. Oye, no vamos a ir de momento a Estados Unidos, de momento. Pero podemos, es una pena, pero podemos quedarnos por aquí, por los alrededores. ¿A dónde nos lleváis?
Sí, yo ahora, a ver, no es lo mismo, pero sí que propondría, que yo creo que es un camino, el Camino de Santiago es un camino muy conocido, el camino francés, pero el Camino de Santiago en Euskadi no es tan conocido y es un camino súper interesante, las dos vertientes que tiene, ¿sabéis, no? Sale de, entra por Irún, hay un ramal que va por la costa, que es súper bonito, y hay otro que es el que pasa por Vitoria, que se mete por Tolosa, el Goierri, toda la llanada, pasa por aquí y acaba saliendo, ¿no?, por la zona de Nanclares, sigue hacia la Puebla Arganzón y creo que Naro continúa para unirse con el francés. Entonces sí que, como propuesta, ya que no nos podemos ir, o sí, aunque ahora cada vez más ya parece que las cosas de la pandemia se van pasando y podemos irnos a Estados Unidos, pero bueno, es una bonita manera de vivir un camino en Euskadi, o dos en este caso, dos alternativas, y peregrinar, ¿no?, con 100 niños, como porque yo creo que podía ser un poquito lioso, pero...
250 llevaba Anza por todo el desierto, ¿eh?
Nos ponemos la música del principio y ya está.
Y vamos con los niños.
Martín Ibarrola, un abrazo.
Dale, un abrazo.
Agur, David, otro para ti.
Gracias,
besito.
Agur.
Cartas en el cajón y ninguna es de amor.
El mundo no se cambia con mirarlo, se cambia según la forma que decidimos vivir en él.
Por tu vida pasó. ¿Ves las horas?
Esta es la carta de presentación de nuestro invitado, un viajero que tras decidir hacer un gran viaje de un año por Asia, decidió dar un giro a su vida y dedicarse al mundo de los viajes. Un giro de vida inusual, porque no solo decidió que quería dedicarse a viajar, sino ayudar a otros a hacerlo de una manera sostenible, solidaria y responsable.
Esa música que no podrás olvidar.
Y nuestro invitado participaba el pasado día 26 en las Jornadas Sí a Ti de los Grandes Viajes, una exposición que pueden seguir a través de la página web jornadagrandesviajes.es. Javier Godínez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Todo bien.
Sí, oye, Javier, no es fácil cambiar de vida, pero ¿qué tuvo ese viaje de un año en Asia para hacerlo? Porque fue un cambio, yo creo que poco convencional, ¿no?
Sí, bueno, realmente el cambio quizás diría que se produjo un poquito antes, porque justo antes de ese gran viaje que hice por Asia, vivía en Estados Unidos, estaba trabajando en una empresa internacional de turismo, y en mi caso lo que hizo que abriera los ojos fue un accidente. Tuve un accidente de moto que por suerte pues no me pasó nada, pero me hizo replantearme qué hubiera pasado si mi vida hubiera acabado en ese momento, ¿no? Y bueno, a pesar de tener una vida bastante cómoda, con un buen trabajo, buen salario y en general pues una vida de estas de viviendo el sueño americano, por decirlo de alguna forma, no estaba satisfecho y decidí dejarlo todo para iniciar este gran viaje, que fue un viaje de autoconocimiento, ¿no? Diría.
Oye, Javier, fue en el 2015 y elegiste el sudeste asiático. Estamos hablando de India, Sri Lanka y casi todo, ¿no? Casi todos los países de aquel lugar. ¿Los elegiste a propósito?
Sí, realmente lo llamé un viaje indefinido porque lo único que hice fue comprar un billete de solo ida a Nueva Delhi, la capital de India, y a partir de ahí pues no sabía si iba a dar la vuelta al mundo, no sabía si iba a recorrer 10 países, 7, no sé, no sabía, ¿no? Entonces realmente lo que quería era de alguna forma intentar, como anteriormente por trabajo pues viajaba mucho, pero de una forma muy superficial, digamos, lo que quería era de alguna forma viajar, introduciéndome en las culturas y dejándome como si fuera una esponja, ¿no? Absorbiendo todo lo que son las diferentes formas que hay de vivir, las diferentes formas que hay de plantearse pues retos, ¿no? Y eso fue un poco lo que hizo que mi viaje fuera diferente y por lo tanto muy lento, porque al final en un año hay gente que da la vuelta al mundo y yo visité 6 países, ¿no? Pero
claro, Javier, bueno. Yo lo que me pregunto es qué maleta hace uno cuando solamente compra el billete de ida.
Pues depende. Si, por ejemplo, estás pensando en zonas cálidas, que es lo recomendable para este tipo de viajes, pues realmente una mochila con poquitas cosas. Prepárate a lo mejor una chaqueta o algo así, algún recambio, pero por desgracia en aquel momento no tenía la experiencia que tengo ahora y llevé bastantes por si acaso. Ahora, literalmente, en el viaje, si digamos que inicié mi vida nómada y desde entonces, pues quitando los meses de pandemia que han sido un poco complejos en ese sentido, en los últimos 8 años no he pasado más de 3 meses en un mismo lugar, ¿no? Entonces yo ya vivo desde hace años con literalmente lo que tengo en una maleta.
Con una maleta que no la deshaces siquiera, Javier.
No, es la que tengo conmigo, que tengo pues ropa, pues una muda de una chaqueta, una camiseta térmica, por cuando voy a lugares fríos, pero después también ahí pues tengo un equipamiento. Yo soy más bien de la filosofía de... Bueno, tú me tenías que se llama minimalismo, ¿no? Que es de tener pocas cosas, pero las cosas que tengan que sean de calidad. Entonces, en esa misma maleta, que además es una maleta de las que pones encima del avión, ni la facturo, pues llevo pues mi ordenador y también pues mi dron, cámara de fotos, que son mis herramientas de trabajo también en algunos momentos, ¿no?
Y lo justo y necesario, ¿no? Para poder subsistir. Y así pasas un año, porque pasaste un año en India, en Sri Lanka, en casi todo el sudeste asiático, y después, cuando llegaste, te fuiste a México, ¿no? O sea, ya me cuentas México, pero claro, yo quiero esos primeros días de Nueva Delhi o de Delhi, cuando llegas, ¿no?, a la capital india, en la que has cambiado completamente de vida. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te mueves? O sea, ¿cómo te empiezas a encontrar? Porque es un viaje exterior o externo, pero también interno.
Sí, o sea, además, fíjate que cuando llegué a Nueva Delhi dije, bueno, yo ya tengo experiencia viajando, conozco un poquito, no sé qué. Y llegué a la India y la India fue una revolución en todos los aspectos, ¿no? Porque no importa lo que yo te pueda explicar de la India, lo que pueda explicar a alguien sobre la India, no hay posibilidad de lo que te digan o lo que leas te prepare para lo que es la India en sí, ¿no? Porque es un país, personalmente, considero que junto con Japón, son los dos países que conozco y que he estado, bueno, tiempo suficiente como para ver cómo funcionan las cosas, en las que es como si estuviéramos en otra, incluso en otro planeta, ¿no? O sea, es que las reglas sociales son completamente diferentes, las cosas que veo, o sea, son, no sé. Entonces fue un viaje bastante duro porque además empecé en Nueva Delhi, que es una de las ciudades, bueno, en la capital de la India, una ciudad caótica, bien compleja, donde hay cierta inseguridad, sobre todo al extranjero, pues es muy fácil de identificarlo. Existen muchos timos y muchas cosas para el turista, digámoslo así. Mientras que, por ejemplo, si hubiera empezado por la zona de Kerala, que es pues de una tradición más europea, ¿no?, y que tuvo contacto con los europeos hace más años, pues hubiera sido una entrada, una introducción, digamos, pues más simpática, ¿no?, o sea, más agradable. Al final, Nueva Delhi fue un caos completamente y hizo que todos mis sentidos de repente se despertaran, ¿no? Y dije, bueno, esto es muy interesante y lo que quiero ver es que en cada país que visite, pues me gustaría darle un enfoque diferente de cómo puedo penetrar un poco la sociedad. Y la India, en el caso de la India, pensaba que iba a estar 2 semanas, 3 semanas, y al final estuve el tiempo máximo que me dio la visa. Entonces, al final estuve como, teniendo una visa de 3 meses, pues estuve como, creo que fueron 10, 11 semanas en la India.
Claro, Javier, yo me pregunto, claro, ¿dónde estabas? Tú estabas recorriendo en principio India, pero ¿cómo te movías por el país? Y luego también, ¿cómo te ibas estableciendo? ¿Y cómo ibas estableciendo esas relaciones con la gente? Pero tú ibas solo.
siempre en transporte local. En aquel viaje me acompañaba la que una chica holandesa, que en aquel momento era mi pareja, y además que fue bastante interesante, porque ella estuvo viviendo en Nueva Delhi, pero estuvo viviendo en Nueva Delhi trabajando para una empresa internacional, con un chofer, con, ¿sabes? Como una vida, digamos, de un mundo corporativo que estás protegido en una burbuja constante. Y claro, nosotros nos metimos de mochileros, ¿no? Entonces, la verdad es que cambió bastante la cosa. Y el hecho de moverte, pues nos movíamos en transportes públicos, en los alojamientos también, pues incluso decidimos viajar en casas populares, a pesar de poder, económicamente hablando, pues permitirnos otras clases. Decidimos pues estar el máximo contacto posible con la gente local, porque entendíamos que además en la India, que es un país, a pesar de ser realmente diferente, ¿no? Pues el idioma inglés, pues sí te puedes comunicar, no es como, por ejemplo, cuando vas a Myanmar, ¿no? Que te montas en un transporte y ahí sí que no puedes hablar prácticamente con nadie. En la India sí podías comunicarte y fue muy interesante, ¿no? Entonces nos quedábamos en alojamiento bastante básico, a veces en casa de familia, también porque, bueno, cuando alguien te conoce, pues en la India son súper hospitalarios, entonces también te invitan a... Bueno, fue una forma de viajar bastante diferente.
Oye, sí, yo lo que me pregunto, Javier, cuando se acaba el año, cuando tienes que decidir en volver, lo haces, pero ya con la mentalidad absolutamente diferente, ya estás apostando por intentar vivir viajando. Pero la pregunta es, ¿se puede?
Sí, se puede, pero en realidad cuando volví tuve la idea de establecerme en principio en Holanda, ¿no? Porque yo llegué, mi pareja... vivía allí, o sea, regresamos juntos del viaje y ya me dijo, yo quiero quedarme un tiempo trabajando en Holanda. De hecho, hice el intento de mudarme a La Haya, pero duré 3 semanas. En 3 semanas me di cuenta de que no... Además, fue gracias a una conversación con mi padre, que también tuve la gran suerte de que me acompañó una parte del viaje en Tailandia. Mi padre me acompañó por eso de que me llamaba y me decía, oye, Javi, yo no sé qué hace un mochilero en el día a día. O sea, dije, bueno, papá, yo no hay forma de explicártelo esto, sinceramente, píllate un avión, vente, y estate 3 semanas conmigo de mochilero y ahí lo ves, ¿no? Y fue una experiencia también muy gratificante. Y claro, precisamente mi padre, cuando vio que me iba a establecer en Holanda, me dijo, oye, ¿tú estás seguro, hijo, que esto es lo que quieres? Porque yo quiero tenerte cerca, y mejor tenerte en Holanda que en Estados Unidos o en la India, ¿no? Pero tú eres viajero, ¿dónde te vas a ir? Y al final, pues, compré un billete de solo ir a México, y me fui a vivir a México, que era también uno de los sueños que tenía pendiente, vivir en el Caribe, y de vuelta pues lo volví a dejar todo, ahí ya sí me fui sin pareja, sin nada, y la idea, de la misma forma que en Nueva Delhi, pues fue con un billete solo ida, sin saber qué hacer, pues en México era, quiero quedarme, y ahora, como quiero que esto sea mi forma de vida, fue una cosa que decidí ya vivir viajando, ¿cómo puedo ganarme la vida, no? Que es lo que me comentaba. Pues empecé a hacer trabajo de marketing online, página web, redes sociales, o sea, mis conocimientos, me di cuenta que tenían un valor adicional y empecé a ofrecer mis servicios a pequeños comercios para de alguna forma mejorar pues su visibilidad online, ¿no? Y eso es una habilidad que bueno, yo ya tenía de estudios y de trabajo y que me sirvió bastante pues para poder ganarme la vida, ¿no?
Oye, y Javier, ¿dónde vives ahora? ¿Dónde estás ubicado? Has estado participando en las jornadas Grandes Viajes, sí, a ti, pero ahora mismo, ¿dónde vives? ¿O dónde tienes establecido tu lugar de residencia?
Vivo donde estoy mi mochila, que en este momento está en Alicante, pero temporalmente. O sea, de hecho, es la primera vez que estoy por esta zona. Estoy visitando unos amigos y estoy aquí ahora, pero realmente vivo, o sea, acabo de regresar de un viaje de Colombia a México. Ahora voy a estar en mayo, por un proyecto social que tengo, pues, en diferentes puntos de España, ¿no? Pues que es mayormente por Cataluña, y después en junio me voy a Tanzania, a África. Entonces, realmente residencia como tal...
No la tienes, ¿no?
No tengo.
Oye, en todos estos años has desarrollado varios proyectos. ¿Cómo aporta tu gota en Ecuador, la basura no da likes en Indonesia? Proyectos también recién creados. ¿Qué te han aportado o qué has aportado tú, ¿no?, en estos proyectos? Porque sobre todo lo que has hecho ha sido viajar muchísimo.
Sí. De hecho, llegué a un momento en que después de establecerme en México, decidí pues empezar a hacer proyectos sociales como un método o una herramienta de, digamos, introducirme en los países de una forma más directa, ¿no? Entonces, en los últimos años, todos mis viajes han estado relacionados con proyectos sociales, ¿no? Entonces, como comentas, pues estuve en Indonesia haciendo un documental, el de la basura no da likes, entregando filtros purificadores de agua en Ecuador, por ejemplo. También participé en la construcción de una ballena de 9 metros de alta en Costa Rica para reivindicar el excesivo uso de plástico de un solo uso que se está realizando en el país. Bueno, diferentes proyectos sociales, pero el principal o el que con el que estoy ahora y que tengo la grandísima suerte, aunque no lo considero como un trabajo, pero sí que es mi trabajo, es una fundación que se llama Social Water, que lo que hacemos es distribuir filtros purificadores de agua en comunidades vulnerables que no tienen acceso a agua potable, ¿no? Por eso entonces vengo de un viaje de México y de Colombia donde hemos entregado filtros purificadores de agua y ahora voy a Tanzania a seguir entregando estos filtros que hacen que familias y escuelas que no cuentan con acceso a agua potable pues puedan disfrutar de este bien que es tan necesario y tan difícil de conseguir en ciertos lugares, ¿no?
Uh-huh. Hablamos de filtros de agua potable a un precio asequible para que puedan sobrevivir, ¿no? En situaciones que se pueden convertir en situaciones muy, muy adversas. Sigues con los diferentes proyectos sociales, con viajar, disfrutar y ayuda. Y es muy curioso porque tú formaste, ¿no? O gestaste una ONG para poner en contacto viajeros con organizaciones que realmente funcionaban y que podían viajar, ¿no? Para conocer directamente y dar visibilidad a proyectos útiles. Hoy han sido muchos los viajeros que se han puesto en contacto contigo y han dicho, no, mira, que es que quiero participar, ¿no?, en este proyecto social, yo también quiero ir a Ecuador y quiero poner mi granito de arena, ¿no? O con este proyecto recién creado, decías, de Social Water.
Sí, pues sí, la verdad es que fíjate que una cosa importante es que yo comencé a publicar un poco lo que hacía en redes sociales a través de un perfil de Instagram, de redes sociales que se llama Vivir para Viajar, y ahí me di cuenta de que cosas que yo iba haciendo o lugares que iba recomendando, pues la gente decía, oye, pues quiero saber más, yo quiero ir también, me pedí contar información, ¿no? Y después, en una conversación con otros viajeros en Colombia, me dijeron que era muy interesante lo que hacía a nivel de voluntariado, los proyectos sociales que iba desarrollando, pero claro, que ellos no sabían dónde encontrar ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces dije, bueno, si yo estoy viajando y colaborando con ONG, pues voy a crear una plataforma que lo que haga sea dar visibilidad a esos centros, a esas ONG, proyectos sociales, uh-huh, fundaciones, con los que yo colaboro, y que son además, que yo puedo garantizar que he estado ahí, que son buenos, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues sí, ha habido gente que se ha ido a hacer voluntariados, por ejemplo, a Brasil, a ONG en la que yo he estado, también con temas de voluntariados con tortugas, por ejemplo, la de Viramaya, bueno, diferentes tipos de proyectos, pero también ha sido una cosa muy, muy bonita el que, al haber personas que han conocido el proyecto del agua, de Social Water, han dicho, vale, yo podría hacerme un voluntariado a tal sitio, pero realmente lo que quiero es ser parte de esta organización, de The Social Water, ¿no? Y era, pues tengo la grandísima suerte de decir que The Social Water, uh-huh, pues, cuento con más de 20 voluntarios que están colaborando con su proyecto, con el proyecto, que están empleando su tiempo, su habilidades, su conocimiento en hacer que esta causa, que es que haya más familias que tengan acceso a agua potable, pues cada vez vaya creciendo más. Y realmente pues estamos muy contentos, ¿no? Porque vamos a cerrar el año, seguramente el año 2022, con unas 2.000 familias que tengan acceso a agua potable gracias al proyecto.
Que no está nada mal. Oye, Javier, bastantes. La mochila ahora mismo, que la tienes en Alicante, una mochila que no la deshaces, claro.
No, pequeñita, de hecho estoy en Alicante, pero el siguiente destino que tengo es Barcelona, que me voy, además, bueno, después de la zona que viene en Barcelona, después voy a Málaga unos días, que yo soy originalmente de Málaga, de Torremolinos. Uh-huh. Y sí, así voy moviéndome de un sitio a otro. En España, pues haciendo presentaciones, sumando a empresas también, uh-huh, a nuestro proyecto, porque es un proyecto que es colaborativo, donde cualquier persona o entidad pues puede participar. Y después, ya te digo, preparando este gran viaje que
a Tanzania, qué maravilla.
A Tanzania, que sean 2 meses aproximadamente, entregando unos 650 filtros para familias y escuelas, ¿no? Entonces, uh-huh, va a ser muy interesante.
Bueno, pues Javier Godínez, así nos vamos a despedir hoy. Quedarte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. A seguir trabajando. Cuídate mucho, Javier.
Muchísimas gracias. Felices viajes para todos. Y bueno, si alguien quiere saber más del proyecto, pues de socialwater.org, ahí tiene toda la información y mi dato, uh-huh, de contacto.
Javier, muchas gracias. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias.
La música nos marca el camino, la música nos lleva hasta la frontera de Zambia y Zimbabue. Nos vamos a África. Nos acercamos hasta las cataratas Victoria. Nos dejan las imágenes más bonitas que podemos ver de la poderosa naturaleza. Xavier Bañuelos, con esta música podemos ir al fin del mundo, ¿eh? Bueno, buenos días, ¿eh?
Bueno, pues sí, la verdad, pero bueno, sobre todo nos remite a África, ¿no? Uh-huh. A ese continente maravilloso que tanto me gusta y tanto me cautiva.
Oye, ¿por qué has elegido hoy las cataratas Victoria? Nos vamos a ir hasta la frontera, ¿no? Entre Zambia y Zimbabue. ¿Pero por qué estas cataratas?
Por nada especial, quiero decir, por nada especial que sea hoy, pero por todo, porque son probablemente uno de los espectáculos de la naturaleza más maravillosos que yo he visto en mi vida, porque son absolutamente increíbles. He visto en mi vida muchísimas cascadas, y muy bellas todas, pero yo creo que de las que he visto, pocas habrá que se puedan igualar a lo que son las cataratas Victoria.
Una auténtica maravilla, decíamos, nos dejan las imágenes de la poderosa naturaleza. Estamos por situarnos, ¿eh?, en la frontera entre dos países, Zambia y Zimbabue, y están situadas en el curso superior del río Zambeze.
Bueno, en realidad en el curso medio, justo donde empieza uh-huh. el curso medio del río Zambeze. A ver, el río Zambeze es el cuarto río más largo de África. Tiene 2.500, casi 2.300 kilómetros más o menos. Y la verdad es que tiene un recorrido curioso, ¿eh?, porque nace en el norte de Zambia, se contorsiona para hacer frontera unos kilómetros con la República Democrática del Congo, pasa por Angola, en la zona de Cozombo, pero solo para saludar, porque realmente hay poquita zona de Angola en la que atraviesa, y se vuelve a meter de nuevo en Zambia hacia el sur. Pero gira hacia el este en un arco muy grande, lamiendo las fronteras con Namibia y Botswana, recorre la frontera entre Zambia y Zimbabue durante muchos kilómetros y se mete en Mozambique en su tramo final para desembocar en el Índico. Bueno, pues las cataratas están justo donde empieza a ser frontera entre Zambia y Zimbabue, que es donde empieza el curso medio del río. Digamos que entre dos ciudades fronterizas, Livingstone, que está en Zambia, y Victoria Falls, Big Falls para los amigos, que está ya en Zimbabue. Y luego, está en un sitio muy bonito porque toda la zona ha sido transformada en parque nacional, tanto en la parte zambiana como en la parte de Zimbabue, ¿no? En la parte de Zambia está el Parque Nacional Mosio Atunya y en la parte de Zimbabue el Parque Nacional Cataratas Victoria. Y todavía hay un área mucho más amplia, que es el área de conservación del Kabango Zambeze, que es un área, digamos, transnacional. Pero fíjate si es grande, que es más o menos tiene la extensión de media España, ocupando pues territorio de Angola, Botswana, Namibia, Zambia y Zimbabue. Total, tenemos ahí un extenso territorio bellísimo, de la África más ancestral.
Hablamos de un patrimonio, además, de la humanidad, pero de una historia, yo creo que muy bonita, con su nombre, ¿no?, con su descubrimiento, porque sí. Se da la mano el doctor Livingstone y la reina Victoria, ¿no?, de Inglaterra, una de las reinas más poderosas, además, que ha habido a lo largo de los siglos, ¿no?
Sí, efectivamente. El primer europeo que llegó por aquí fue el doctor Livingstone, el explorador escocés, un 16 de noviembre de 1855. Yo, vamos, no me imagino la cara que debió de poner. Mira que estaría curado de espantos y de maravillas, porque Livingstone fue un gran explorador y se recorrió África de arriba abajo, pero ver esto, yo me imagino que ver esto debió de suponer para él un vuelco en el corazón, porque de verdad que es absolutamente impresionante. Bueno, pues fue él quien bautizó a las cataratas con el nombre de la reina inglesa o británica, mejor dicho, en ese momento, que era la reina Victoria. Pero hay que decir que en realidad las cataratas ya tenían un nombre vernáculo, que eran Mosi o Atunya, que significa el humo que truena. Y la verdad es que cuando uno va allí, pero ni siquiera cuando está allí, sino cuando uno se va acercando, entonces entiende por qué los locales, la gente que vivía allí le llamó así, Mosi Otunya, el humo que truena. Porque de verdad que es, tú vas viendo cómo de la tierra nace un enorme surtidor, bueno, surtidor no, en realidad una amalgama enorme de humo, que no es tal, no es humo, en realidad son gotitas vaporizadas de agua, ¿no? Que lo inundan, todo, y según vas acercándote va tronando, ¿no? Entonces, pues bueno, los habitantes de la zona ya le habían llamado, porque a ver, aquí somos muy de ir de descubridores, ¿no?
Pero ya cuando tenía nombre, claro, sí.
Que vivía en los sitios antes de llegar los europeos, ¿no? Pero bueno, sí. Mosi Otunya, que yo creo que es un nombre que le viene al pelo a las cataratas.
Oye, por cierto, nos decías al comienzo que has visto, ¿no?, muchas cascadas, pero tienes la sensación que ninguna, ¿no?, como la de las cataratas Victoria. ¿Por qué? ¿Cómo está configurado? ¿Por qué es diferente a pues otras, mira, cataratas?
Yo he estado en las cataratas un par de veces. La primera vez flipé y la segunda vez volví a flipar. Y si voy una tercera vez, me imagino
fliparás,
que será exactamente. Mira, tiene una configuración efectivamente muy, 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 muy particular, ¿no? Porque, ¿cómo te diría? Es como si fuera un sumidero al interior de la Tierra. A ver, tú imagínate, es una meseta enorme, una meseta de basalto, que fíjate que el basalto es duro, o sea, lo que ha tenido que romper ahí el agua para digamos, fracturar esa roca, ¿eh?, esa roca volcánica de color negro, que es, como digo, una de las más duras, ¿no? Bueno, pues a lo largo de esa meseta se va anchando el río y de repente, ¡flash!, desaparece, literal, tal cual, en un corte de cuchillo, ¿eh? Pero es como si hubieran pasado una navaja, la hubieran metido en la tierra y ¡ras!, hubieran hecho una herida horizontal, ¿eh?, con una caída a plomo que es una auténtica salvajada. En realidad las cataratas son una única caída, ¿eh?, una única caída que tiene un frente de nada menos 1.700 metros, es decir, casi 2 kilómetros lineales de cascada, de catarata, de caída, ¿eh?, a una altura que varía, dependiendo de qué parte de la meseta estemos situando, entre 60 y 120 metros. Bueno, pues caen en este corte que es muy estrechito, muy estrechito. Es como si fuera un embudo súper estrecho que tiene una salida de apenas 100 metros. O sea, imagínate que casi 2 kilómetros de agua volcándose sobre el lecho del río a 120 metros más abajo y saliendo por una estrechez de unos 100 metros más.
¡Qué maravilla!
O menos, ¿no?
Sí.
Claro, y eso va formando un cañón muy, muy retorcido, muy serpenteante, con varias gargantas sucesivas, que es una auténtica belleza, no es un espectáculo. Y aunque la cascada, hemos dicho que tiene, que es una única caída lineal, ¿no?, de estos 2 kilómetros, en realidad se pueden ver cinco grupos de cascadas que varían pues según el caudal, ¿no? Es decir, porque no en todas partes del río el caudal es el mismo. Entonces, pues tenemos la Catarata del Diablo, las Cataratas Mayores, las Cataratas de Herradura, las Cataratas del Arco Iris y las Cataratas del Este. Bueno, pues todo esto forma un espectáculo absolutamente grandioso.
Oye, ¿desde dónde se ven? Y tú me decías que habías estado en ellas en dos ocasiones, ¿no? ¿Cómo fueron esos viajes? Y cuando llegas allá, claro, evidentemente no te puedes meter en la catarata, pero ¿desde dónde ves?
Bueno, eso de que no te puedes meter en la catarata...
Es un decir, ¿no?
Porque sí te puedes meter en la catarata.
Sí.
Sí, sí. O sea, a ver, las Cataratas Victoria se ven desde el lago de Zimbabue, desde el lago de Zambia, desde las mismas cataratas y desde el cielo. Se ven desde todas partes. Se pueden ver desde todas partes. Y todas las vistas son asombrosas y son excepcionales. O sea, tú te puedes situar justo enfrente de la catarata en la parte de Zambia, que es un recorrido que no es demasiado largo, pero hay la cantidad de agua que se vierte allí es bestial, con lo cual tienes un auténtico espectáculo, ¿no? Luego se puede cruzar la frontera, pasar al lado de Zimbabue y ver también las cataratas desde el otro frente, desde el lado de Zimbabue, que es más largo, ¿no? Y tienes una vista también, pues no sé, como más panorámica, digamos, ¿no? Pero es que no contentos con esto, sobre todo desde el lago de Zambia, que es de donde yo lo he hecho, En época, digamos, de estiaje, cuando no baja un caudal excesivo, tú puedes ir andando por la catarata, o sea, por el río, porque la lámina de agua es bastante somera. Entonces puedes ir andando por el río y situarte en el mismo borde de la caída del agua.
Pero eso es un espectáculo total. Aparte de una experiencia única,
absoluto,
quiero decir, ¿no?
Absoluto, absoluto. Es que una cosa de estas, o sea, en las cataratas
una vez en la vida, por lo menos, ¿no?
No la puedes hacer, salvo que te tires en un bidón, como hacían ahí en el siglo XX. O en las cataratas de Iguazú, a veces te puedes situar justo, por ejemplo, en las cataratas de Iguazú sí que tiene una pasarela que te sitúas en la misma garganta del diablo, ¿no? Y también es muy espectacular. Pero poder ir andando incluso por el agua y situarte en el
tremendo
mismo, no solamente esto, y bañarte, ¿eh? Ahora lo vamos a hablar. Es único, es absolutamente increíble, ¿no? Y todo eso, claro, con todas las gotas en suspensión que suben hacia aire creando esa nube inmensa que decíamos, el sonido atronador de la caída del agua golpeando en el fondo del cañón, ¿no? Y que sube hacia arriba. Cuidado, hemos dicho, no, se me ha olvidado decir otro punto de vista, que es la base del cañón, porque también puedes, hay un camino que te baja hasta la misma orilla del río y puedes ver las cascadas desde el estrechez del embudo hacia arriba en una visión que es absolutamente grandiosa. O sea, un contrapicado de estos que flipas en colores. Entonces, bueno, y luego te puedes montar en helicóptero.
Bueno, ahí ya me has dejado impresionada, porque montar en helicóptero se pueden imaginar nuestros oyentes, o quizás desde la cierta lejanía, no se pueden ver. Pero ya que puedas ir por el mismo río andando, probablemente será una de las experiencias únicas, ¿no?, en la que nos podemos, podemos encontrar.
Hay una charca, bueno, no es una charca, por decirlo de alguna manera, una piscinita natural que le llaman la piscina del diablo, que es la poza natural más vertiginosa del planeta, porque está, Pilar, justo en el mismo borde donde el agua cae hacia abajo. Bueno, pues si el río lleva una cantidad moderada de agua, o de moderada a baja, cuando tú vas andando por el río, llegas allí, agarras, te tiras y de chombo a la piscina. Y te puedes poner así y ver los 120 metros que tienes debajo con el agua cayendo.
Increíble,
es
¿no?
Una
increíble. Bueno, una vez ya que estamos allá, o que hemos ido a las Cataratas de Victoria, claro, igual tenemos que hacer, o queremos hacer, no algo de turismo en principio, o visita por las ciudades cercanas. ¿Cuáles nos recomiendas?
A ver, mira, por ahí se pueden hacer muchas actividades, incluso algunos fenómenos naturales. Por ejemplo, hombre, una de las cosas más bonitas que hay para ver en las cataratas son la cantidad, la conjunción de arcoíris diversos que se ven. Yo ya he visto arcoíris dobles, arcoíris triples, arcoíris circulares, arcoíris de todo tipo. Incluso si tienes luna llena, puedes ir de noche y ver el arcoíris lunar, que ya es para derretirse.
Para quedarte allá.
Y luego está el puente de hierro, que es el puente fronterizo que cruza de un país al otro, de Zambia a Zimbabue. Y ya solamente el puente es espectacular. Es una construcción de hierro de 1905 con un arco parabólico de 155 metros, 198 metros de largo y una altura de 100 metros. Bueno, pues ¿para qué te quiero altura? Es uno de los sitios más famosos del mundo para hacer bungee jumping, a lo que aquí llamamos puenting. Pues imagínate lo que es tirarte, yo no lo he hecho, pero estoy pendiente de hacerlo.
No me lo puedo creer.
De tirarte desde allí, bumba, abajo.
Ahí no me vas a pillar a mí, ¿eh? Ahí bueno, no lo voy a hacer.
Yo todavía no lo he probado, pero supongo que alguna vez lo probaré. Luego, claro, también ahí se crean rápidos, con lo cual se puede hacer rafting. Por supuesto, como he dicho antes, sobrevolar en helicóptero, que es, la verdad es que es una preciosidad. Y haces unas fotografías flipantes. Y luego, pues no sé, eso de ver a los elefantes ver cruzando el Zambeze cuando tú estás sobrevolando, la verdad es que una auténtica pasada.
Como
y luego,
decías, pues, sí, fenómeno natural precioso. Tenemos un minuto.
Bueno, tenemos las dos ciudades, Victoria Falls, que está en Zimbabue, que lo que haces es, pues hombre, no tiene mucho que ver, pero bueno, te vas al hotel Victoria Falls, que es un hotel de principios del siglo XX, a tomarte un cafecito mientras ves ahí tronar las cataratas y ver cómo humean, ¿no? Y luego está Livingston, en el lado de Zimbabue, donde yo sí recomendaría ir a ver el Museo Livingston, donde, bueno, te pone un poquito en contexto. Y bueno, pues yo
maravillosa, creo
que sí, vamos, te puedes pasar tranquilamente el tiempo que quieras, ¿no?
Maravillosas las Cataratas Victoria. Lo único eso, importante saber cuándo vamos.
Eso es, que conviene ir, yo recomendaría ir a comienzos de la estación seca, ¿eh? Mira, si hay mucha agua, hay un problema, y es que es tal cantidad las gotas en suspensión que hay, que puedes no llegar a ver el frente aunque lo tengas nada ahí a muy poquito. Y si vas en plena estación seca, el problema es que hay muy poquita agua, con lo cual pues las cataratas pierden, digamos, toda su grandiosidad.
¿De qué mes estamos hablando?
En un término intermedio, estamos hablando de mayo, junio, julio.
Vale.
Más o menos, vas en esos meses y seguramente vas a encontrar el agua, la cantidad de agua justa para verlo todo, para ver una buena caída de agua sin que molesten demasiado, digamos, la vaporización que se produce cuando cae algo.
Pues Javier Bañuelos, así lo vamos a dejar. Hoy nos has puesto los dientes muy, pero que muy largos con las cataratas. Victoria, nos despedimos hasta otro día. Cuídate.
Venga.
Agur, agur.
Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, I ain't got no cigarettes, oh, but 2 hours of...
Con la música nos vamos, volveremos el próximo domingo, que disfruten, agur.
I'm a man of means, by no means king of the road, third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Old worn out suit and shoes, I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. I know every engineer on every train, all of their children and all of their names, every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, I ain't got no cigarettes, all but 2 hours of pushing broom. Buys an 8x12 four-bit room. I'm a man of means, by no means king of the road. I know every engineer on every train, all of their children and all of their names, every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, I ain't got no cigarettes, all but 2 hours of pushing broom. Buys an 8x12 four-bit room. I'm a man of means, by no means king of the road. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, I ain't got no cigarettes, 2 hours of pushing broom. Buys an 8x12 four-bit room. I'm a man of means, by no means king of the road, king of the road.